Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Con poquísima gente en el Paseo de la Plaza. Y gente a la cual agradecemos su presencia, justamente por su rareza. Comenzamos el programa mal acostumbrados a otros lugares del país donde el entusiasmo es mucho mayor.
Pues, tenemos la experiencia fuerte de Mar del Plata.
Sí, ciertamente, pero siempre sucede. La verdad es que desde que estamos aquí en este paseo nunca hemos tenido mucha gente.
¿Será que es difícil de acceder a la sala,
sí,
es un laberinto?
O que por ahí el Distrito Federal no tiene interés en lo que nosotros hacemos.
Exactamente.
Y en otros lugares sí, porque son más inocentes.
Dice igual que se corre normalmente este paseo, ¿no? Que nunca
¿cómo?
Está en el mismo lugar.
No, se va moviendo.
Se va moviendo probablemente.
A distintas alturas de la calle Corrientes.
Les agradecemos a los que están aquí y al parecer los oyentes siguen estando, pero también hay que meditar dónde está uno para ver si es el lugar adecuado, y también hay que meditar lo que hace uno para ver si es lo adecuado. Pero lo que resulta extraño es que en algunos lugares resultamos muy exitosos y en otros no. Así que es rarísimo eso, ¿no? Bueno, como quiera que sea, Coco Silly va a amenazar al público presente y al... Y a los oyentes también.
Bueno, tengo para amenazar con respecto a que vamos a estar aquí. Dios dirá hasta cuándo, pero sí, por lo menos hasta el jueves y todo el mes, de lunes a jueves en la plaza. No así los viernes, que vamos a estar en el Teatro Metropolitan.
Así es.
Y tengo a Alejandro para comentarle a la gente que en el Teatro Metropolitan hay dos obras. Una se llama El Tenor, que está en el Metropolitan 1,
sí.
Y la otra se llama Solas, que está en el Metropolitan 2, con elencos más que interesantes, entre ellos Leonor Manso, Julieta Díaz, Juan Manuel Tenuta, y en El Tenor, Fabián Gianola, Rodolfo Rani, Melina Petriela, Darío Lopilato, entre otros.
Bien, ahí iremos nosotros el viernes, así que es una sala grande, esperemos recibir mucha gente, y desde luego esperemos honrar una sala donde están actuando...
Sí.
Figuras tan
importantes de la escena argentina, El programa comienza con estas amenazas que hemos dicho y luego se dirige hacia Pollito Magdas para ver si tiene alguna investigación de esas que suele hacer.
Bueno, estuve por casualidad viendo que se cumple un aniversario, 75 años de la creación del Llanero Solitario. Nació en radio en 1933.
¿En radio el Llanero Solitario?
Sí.
Muy curioso, ¿no? Está
sí.
Bien. Muchos personajes
muchos
han tenido.
Personajes.
Y aquí en la Argentina especialmente, una épica radial.
Uh-huh.
Una épica radial. Me acuerdo de algo parecido al Llanero Solitario, que era Poncho Negro.
Poncho Negro.
Que también era un jinete que andaba por ahí defendiendo la justicia. Y también tenía como el llanero, un ayudante.
Un ladero.
Un ladero indio.
Sí, el llanero solitario tenía uno que acá le pusieron Toro, pero que en realidad se llamaba Tonto en la serie original.
Claro, aquí hubiera quedado muy mal.
Hubiese quedado mal.
En inglés, Tonto parece una españolada.
Claro.
Y acá un Tonto parece un Tonto.
En 1900... Exactamente.
yo tengo una gran desgracia de eso porque mi apellido, en la traducción en inglés, Silly, es Tonto. O sea, que gracias a Dios que nací acá.
Claro.
Sí, y tampoco tiene ni un pelo de tonto.
¿Tú? Bueno, le agradezco.
En 1949 se empezó a filmar la serie, y allí estaba Clayton Moore, que es el actor que protagonizó El Llanero Solitario durante muchísimos
años. Sin que nadie se diera cuenta, porque estaba todo el tiempo enmascarado.
Enmascarado. Es más, terminó en 1957 de filmar y continuó haciendo ese personaje, a pesar de que no filmaba, iba a todos lados enmascarado y vestido de llanero solitario hasta el año 1975.
Porque tomó la precaución de morirse.
se murió 5 años después.
Y lo velaron enmascarado, incluso.
Sí.
En la casa, me imagino que estaría también enmascarado. Es curioso, la máscara propende a la sustitución.
Sí.
Y nos da siempre la idea, acertada me parece a mí, de que después de todo los destinos humanos no difieren mucho uno de otro. Cada vez que un artista resuelve utilizar la máscara, no solo está ocultando, más bien está revelando que en definitiva da lo mismo quién está detrás.
Claro.
La revelación es siempre un desengaño. Alguien se saca la máscara y dice, ah, era fulano. Bien pudo ser sultano.
Sí, claro.
Y ahí viene la verdadera puñalada, que es esta. Da lo mismo. Da lo mismo. Todo da más o menos lo mismo.
Para el ego del actor, sobre
exactamente,
todo.
Exactamente,
¿no?
Claro. ¿Qué importaba quién era el actor?
En lo más mínimo.
En lo más mínimo. Lo hubieran cambiado por uno más o menos parecido y no nos hubiéramos dado cuenta. No, eso es un pensamiento fatal.
Terrible.
Fatal para todos nosotros que creemos que somos insustituibles en el corazón de alguien. No. No, no lo somos.
Claro. No. Otra característica del cuento del llanero solitario que estoy rememorando es que él usaba balas de plata que herían, pero no mataban. Tanto él como su adláter toro.
Está bien, no es realista, pero
digamos que
pero tiene niños, un sentido edificante. Claro. Un sentido edificante.
Y aparte es el único actor que en la calle de Hollywood, donde están todos los actores famosos, está él y también su personaje al lado. Normalmente están los actores.
¿Usted se refiere al teatro ese donde
fuera,
donde ponen las manos? Ya claro,
el teatro chino, ¿no?
El teatro chino.
El teatro chino, y fuera, allí en la vereda, hay una serie de tanto las figuras legendarias de Hollywood, y este tipo, Clayton Moore, está él y aparte está el llanero solitario.
Como si fueran dos personas distintas.
Como si fueran dos personas distintas.
Cuando en realidad, en este caso me parece, el actor es absolutamente secundario respecto al personaje.
Sí.
Toda vez que pudo haber sido reemplazado en cualquier momento.
Es el sueño del productor.
Claro.
Ante el menor pedido de aumento, te rajo y
pongo otro. Ponen a otro, y es lo mismo.
Claro. Hay un caso muy particular en México de un actor que actuaba con. Y también era luchador de catch, que en México tiene tanta relevancia el catch, y actuaba, yo no recuerdo el nombre, con una máscara.
Sí.
Hizo infinidad de películas en México y cuando murió, los amigos lo enterraron con su máscara y no permitieron que nadie se acerque al féretro por temor a que pudieran, porque todo el mundo quería develar.
Bueno, porque también en la troupe de Kardashian había algunos que estaban enmascarados, y según yo he sabido, o según han tratado de engañarme al respecto, eran varias personas las que
hacían. El caballero rojo.
Hasta
se dijo que fue un político en su momento también.
Exactamente, sí.
Después también la serie aquí de El Llanero Solitario venía en blanco y negro, ¿usted recuerda?
Era en blanco y negro, sí. Empezaba con una música.
Con una música que era.
Una abertura de Guillermo Tell, probablemente.
Exactamente,
¿no?
Rossini. Sí.
En blanco y negro.
En blanco y negro. Pero después hubo dos años que se filmó en color y ahí.
Fracasó.
No, y advertimos, que el traje del Llanero Solitario, que a nosotros nos parecía siempre blanco, era celeste. Claro. Y el tipo se presentaba siempre con su traje celeste y su máscara.
Fue un desengaño, ¿no?
Un desengaño total.
Un traje celeste.
Eso todavía lo vi blanco.
Un vengador para una persona.
Sí, y celeste pastel encima, ¿no?
Sí. Era un poco apretado, me parece, el pantalón, ¿no?
el tipo era un poco
como un calzoncillo torero.
Exactamente. Tenía la camisa.
No sé cómo uno puede impartir justicia con los calzoncillos tan apretados.
Usted la trabajó de paladín de la justicia, ¿no? Un par de años, recuerdo.
Me han tentado. El, ¿cómo se llamaba el ayudante de Poncho Negro? Calunga.
Calunga, sí.
Calunga es mucho mejor que Toro. Sí. Aunque yo preferiría llamarme Toro y no Calunga.
Calunga, claro.
En realidad Calunga es mucho peor.
Sí. Es fácil para la rima, no así.
El ayudante, notamos que tiene alguna condición étnica.
Sí.
Que en última instancia el guionista no parece ver con buenos ojos.
Cierto.
El guionista prefiere que el principal sea un protestante rubio americano.
Exactamente.
Y que el ayudante, en tal caso, sea algo parecido a un indio,
sí,
o a un hispano, o a cualquiera de esas razas que para ellos están un poco más bajas en el escalafón de Hollywood.
Me acuerdo de Cato, que lo hacía Bruce Willis. Y era el ayudante del avispón verde.
Del avispón verde.
Está bien,
que en seguro. Este caso, Toro le decía Kemo Sabi, ¿se acuerda? Kemo Sabi era gran explorador en el idioma indígena. Y
¿está también seguro que era un idioma inventado por los
probablemente?
Tales como, cuando yo era chico me decían que jala, jala, niki, niki, quería decir algo espantoso en árabe. No estoy seguro, pero después me pareció que no. Porque quienes me lo dijeron no habían hecho mucha carrera como lingüistas del Islam.
Y bueno, Hayo Silver, ¿no?
Hayo Silver, era su grito.
Bueno, es un poco elemental.
Vamos a saludar a nuestras amistades, incluida esta dupla de El Llanero Solitario y su inseparable amigo Robin.
Bueno, Alejandro, yo tengo para saludar a mis compañeros de mesa de póker que todos los martes se reúnen a jugar y en este momento detuvieron un ACC, que es un juego tradicional.
El
ACC,
sí.
Detuvieron el ACC.
¿Estás seguro que lo detuvieron?
Sí. Es un poco...
Es violento.
Sí, violento. Es verdad.
¿Con las dos cartas tapadas juegan o una tapada y una
destapada? No, con una tapada y una destapada.
Es menos violento.
El tradicional, digamos. Es menos violento. Quiero saludar a Norman, a Rolly, al Ronco, a Melena, a... Bueno, y a todos los demás. Al Turco.
¿Son nombres de abiertos o de compañeros?
En algunos casos abiertos.
Son todos.
A todos, muchachos.
Muy bien, usted, Magda, tiene alguien.
Sí, yo voy a saludar a Dorita, a Juancito y a Moreno, que son mis hijos y que me están escuchando.
Muy bien, yo tengo aquí numerosísimos correos electrónicos. Juan Manuel de Bransen escucha desde hace años. Tengo una duda, dice: ¿Garibaldi participó de la Vuelta de Obligado? No sé si participó de la Vuelta de Obligado, pero en todo caso anduvo por aquí en el bando contrario. Soy Miguel de Tucumán, mandé varios correos preguntando cuándo volvería Rolón y nunca me contestan. ¿Podría hacerlo, por favor? Gracias. Nunca, Rolón no volverá nunca. ¿Por qué volvería? ¿Por qué se va a ir para volver después?
Claro.
No tiene sentido. No va a volver Rolón. Y, incluso cuando usted me llame y me dice que el programa era estupendo cuando estaba Rolón, es ofensivo para nosotros, que lo estamos haciendo ahora, en el ápice vertiginoso del tiempo. En el presente. El programa es ahora. Si usted quiere oír a Rolón, pues escuche el programa donde está Rolón. Pero no llame acá diciendo que le gustaría que volviera Rolón, porque es un querido amigo y lo amamos mucho, pero no va a volver. No tiene mucho sentido contarle a alguien lo linda que era la novia anterior. Así que eso sí, nosotros, y esto lo afirmo, pero con mucha intensidad. Lo que podemos hacer es lo que tenemos ahora entre manos. No podemos operar hacia el pasado. No existe eso. Así que la respuesta es: Rolón no volverá. Y es un gran amigo al que queremos mucho, y ocasionalmente vendrá a ver el programa y saldrá a comer con nosotros, como de hecho sucede cada vez, pero no es aquí donde usted debe encontrar a Rolón. Así que busque aquí lo que hay aquí, no lo que no hay, porque nos produce a nosotros una sensación muy desagradable realmente. Querido maestro, no, entonces no soy yo, yo no doy título. Bueno, quisiera pedirle que me diga dónde lo puedo escuchar tocar el acordeón, ya que dijo que es su instrumento. Es que sea mi instrumento no quiere decir que yo toque el acordeón. Es el instrumento con el cual empecé y probablemente aquel que tengo mayor técnica, pero la respuesta es en ninguna parte. No toco el acordeón. Alejandro, mándale un saludo a los jugadores de Ituzaingó que están haciendo la pretemporada y el profe le deja escuchar el programa en la concentración. Estupendo.
Sería interesante saber dónde está haciendo la pretemporada de Ituzaingó.
En Ituzaingó, ¿no? Naturalmente. Bueno, María me agradece un gesto, en realidad no hice nada, yo fui a saludar a la mamá y ella se emocionó. Bueno, muchas gracias. Hace 10 años que lo escucho, lo admiro muchísimo. ¿Qué hay que hacer con las fotos de las exnovias? ¿Qué hay que hacer? Hay distintas opiniones. Hay gente que las guarda.
Sí.
Y hasta que se produce un hecho que los hace arrepentir de esa circunstancia.
¿Cuál es?
Sí. Especialmente cuando uno las guarda casi por curiosidad antropológica. Hay fotos que uno guarda por amor. Está todavía enamorado de esa persona y guarda la foto del amor, qué sé yo. Mala política.
Sí, por supuesto.
Mala política. Porque uno la ve y yo. No le importa, supongamos que te la guarda. Pero hay gente que ni siquiera está enamorado de las minas. La guarda como quien guarda los recortes de una carrera artística. O como... Se ha producido un accidente.
Es probable que sea una exnovia suya la cual usted tiró la foto.
Está llamando.
Debo estar tocando algo.
No, con esto.
Bueno, hay gente que la guarda por curiosidad, como quien guarda, no sé, una entrada de un partido de fútbol que fue a ver.
Sí.
Bueno, entré a mi novia, la guardé. Porque... Y ahí, por ahí viene una novia nueva. Y buscando algo...
Un pañuelo, ¿no?
Un pañuelo.
Está resfriada.
Se encuentra con la foto de la novia antigua que a uno ni siquiera le interesa. Oh.
No.
Y yo...
¿Cómo guardar? Ahora, qué sé yo, andás conmigo, qué es guardar la foto Rolón, qué sé yo. Y uno dice, pero si ni siquiera estoy enamorado, mirá el garrón que me como.
Claro.
Por guardar, por no tirar. Por no tirar, por miedo a que. ¿Qué sé yo?
Aparte, son fotos que uno no puede disimular mucho porque no puede decir que es una prima
a
la que está besando la boca, ¿no?
La estás acá, abrazándolo a uno como diciendo, guarda que es mi novio.
Claro.
Bien, así que no sé lo que hay que hacer.
Quemar.
Sacarse fotos para evitar tener que hacerte esta pregunta. Bueno, soy un joven de 17 años, de Villa Urquiza. Quería saber si estoy a tiempo para ser escritor. Pero claro que sí, para ser escritor no, está recontra tiempo. Para ser músico, como me preguntaba ayer un chico, quizá no tanto, por ahí los grandes músicos empiezan a los 5 años. Pero los grandes escritores, no sé cuándo empiezan. Nunca vi empezar a ninguno. Los que conocí ya estaban empezados. Bien. Ahí nuestra amiga Nora dice, hace llegar mis felicitaciones a Ale, que escuchó de Mar del Plata interpretar de maravilla canciones brasileñas. Le diré que el joven no necesita ADN. Necesita, porque no es mi hijo. Es Manuel Moreira. Así que usted le apuntó al cura y le pegó al campanario. Así que no se largue. Efectivamente, también estuvieron Ale y Martín
cantando,
pero no justamente no canciones brasileñas.
Sí.
El de las canciones brasileñas es el único que no es mi hijo.
Claro.
En este elenco.
Eli Rolón.
Eli Rolón, que es mi tío. Bueno. Aquí llama de nuevo el pibe de 15 años. Estoy a tiempo para estudiar música. No le gustó lo que le dije ayer. Pues yo le dije que no hubiera preguntando, hiciera lo que tenía que hacer. Y sí, está a tiempo. Yo pregunto si estoy a tiempo para hacer un gran músico, uno cualquiera. Mire, a mí me contaron que un día le preguntaron a Mozart. Un chico le preguntó a Mozart, ya mozo grande. Mozart nunca fue muy grande, se murió muy joven, pero un pibe le preguntó, escúcheme maestro, ¿qué debo hacer para ser músico? Y no sé, dice Mozart, mire, prepárese primero, estudie mucho, estudie unos cuantos años, por una vez que tiene dominada toda la teoría, entonces intente con alguna pieza sencilla para piano, empiece a componer. Y después, muy despacito, por ahí, piano y violín. Dice, ¿cómo me contesta eso usted dice que a los 9 años ya componía la sinfonía. Sí, dice, pero yo nunca fui a preguntar cómo se hacía.
Qué lindo eso.
Bueno, gracias. ¿Qué dice acá? Carlos, tengo 23 años, soy admirador de todas sus obras, escucho el programa diariamente, bueno, muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con todas sus ideas, salvo algunas, como por ejemplo su forma de ver la política. Mira, Juan, no me parece que los precios altos de las cosas, la inseguridad y los ñoquis, como se llama a las personas que cobran por el trabajo que no hacen, sean un invento de los hombres sensibles del barrio de Flores. Ni creo que haga falta que refutadores de leyendas vengan a negar algo que está a la vista, a restarle importancia. Creo que es positivo que estos refutadores estén en una situación económica, es posible que estos refutadores estén en una situación económica holgada, y por eso piensen que estos temas carecen de importancia. Yo no sé lo que usted cree que yo pienso, realmente, pero no metaforice tanto, yo se lo voy a decir claramente. Echar a las personas que no trabajan, sí, o que son superfluas en la administración pública, en los ferrocarriles en su momento, siempre ha sido el sueño del liberalismo argentino. No es una idea progresista, ni mucho menos. Es una idea de la derecha. Y es una idea de la derecha porque no sigue. Está fenómeno, cualquiera razonable dice, bueno, el tipo que no trabaja no debe cobrar. Pero esa es la mitad del problema. ¿Qué hacemos con lo que sobra? Cuando algún célebre conductor decía en tiempos de los ferrocarriles que había 50.000 agentes de más y que en la administración pública había 500.000 agentes que estaban de más, todos decían, bueno, vamos a echarlo, la vieja enfrente de casa decía, vamos a echarlo. Claro. ¿Ahí a dónde lo mandamos? Es nuestra pregunta.
Claro.
¿Qué hacemos con él? Supongamos que efectivamente sea ñoqui, lo cual implica alguna cosa, ¿no? Por ahí, algunos son ñoqui, otros no, pero está bien, investiguemos. A ese tipo lo que hay que hacer es que darle trabajo, no que echarlo. Salvo que usted crea que el país es para gente decente y la gente que no alcanza a dar la talla moral debe ser expulsada. Eso es un pensamiento para mí detestable. Uh-huh. No me parece que echar a los que sobran sea una idea. Pero yo respeto su idea. Usted puede tener una idea conforme a la cual lo que conviene es ordenar la administración. Me parece fenómeno que lo haga el jefe de gobierno de la ciudad. No es lo que yo haría. No es lo que yo haría. Trataría de encuadrar a esos tipos que son ñoqui, ver quiénes lo son de un modo evidente, quiénes lo son de un modo fraudulento, quiénes se enriquecen con eso, y ver quiénes simplemente no tienen dónde ir y por ahí necesitan trabajar. Esa es una cosa. Con respecto a la otra que dice aquí, acerca de las manifestaciones, no sé usted qué cree que yo pienso, pero yo pienso que efectivamente debe permitirse que cada uno se manifieste de la manera que puede, que quiera. No pienso como algunos compañeros que creen que a los manifestantes hay que mandarlos a un lugar donde no molesten, porque el sentido de una manifestación es molestar. Cuando yo he participado, usted cree que me dice después este muchacho, mira lo que me dice, sí, curioso. Solo pido que trate, dice, mira, acá dice, me da unos consejos, dice, le pido que cuando termine de escribir los libros o termine la última hora del programa, salga del mundo fantástico en que se encuentra y vea que no todo es como la primera idea que se le cruza por la cabeza. Bueno, le agradezco muchísimo ese consejo, y lo agradezco incluso en nombre de algunos amigos que se han muerto a mi lado, mientras yo escribía libros, usted no sé lo que haría, pero se lo agradezco en nombre de ellos, gracias. Lo que pienso acerca de las manifestaciones es que deben molestar y deben hacerse, y el pueblo tiene que movilizarse y peticionar del modo que pueda, del modo que pueda. Después vemos cómo lo arreglamos. Pero, o sea, usted a lo mejor, como no lo entiendo, como usted está tratando de escribir y hacerse el vivo más que de opinar, uh-huh. A lo mejor usted cree que yo estoy en contra de los manifestantes y que estoy a favor de echar a todos los que sobren. No es así. No es así. Primero, ¿quién decide quién sobra? No es fácil esto, ¿eh? No es fácil. Pero discúlpeme, usted puede pensar como quiera, yo no voy a ser tan tonto de creer que usted piensa así porque simplemente no ve la realidad o porque escribe libros. A lo mejor usted piensa así porque conoce lo que yo conozco y conoce algunas cosas más que yo no conozco, podría ser, y lo admito, y hasta me gustaría discutirlo con elementos de juicio más sólidos que la mera descalificación del otro, como si usted... Yo no sé si usted sabe de política, pero discutir no sabe. Bueno, muchas gracias a esta gente de la Patagonia Argentina que nos escribe y que cuenta que en carnaval, porque ayer hablamos del carnaval acá, ¿no? En carnaval andaban en un camión con baldes de agua a las 4 de la tarde, que era la hora en donde algunas chicas volvían del trabajo, y ahí aprovechaban y las empapaban. Y a las abuelas que estaban regando las plantas, les pedían la manguera para tomar agua y las mojaban. Extraordinario. Saludo también a Lito, el amigo de Félix de Caballito, al querido Lito que escucha todas las noches. Muchas gracias. Muchas gracias también a este muchacho que ha discrepado conmigo, a Carlos, que es un admirador de... Pero que a lo mejor discrepa porque no está cierto de lo que... porque no entiendo lo que él dice.
Claro.
Así que le pido perdón por no entenderlo.
Vamos
al programa considerado en sí propio. Hablaremos hoy de un pintor, de Rafael, el de Urbino. Según algunos, el más grande de todos los pintores. Sí. Según otros, el segundo, el trillampieta, la cosa. ¿Cómo? Y Miguel Ángel, ¿cómo? Y el otro. Y...
¿Más cómo?
Estamos en el Renacimiento, aunque no parezca en absoluto. Los artistas plásticos estudiaban en aquel momento anatomía para dibujar, modelaban las figuras antes de pintarlas para ver qué sucedía con las perspectivas y con la luz. Ya las figuras espirituales, planas, débiles y erráticas de los primitivos cedían lugar a una nueva generación de imágenes más vivas, más enérgicas. ¿Cómo era la vida en aquel entonces?
Yo qué sé, ¿cómo era?
Nunca lo sabremos. Pero esto a fines del siglo XV, principios del XVI, en Italia, era el tiempo de Miguel Ángel, el tiempo de Leonardo da Vinci. La vida era violenta y peligrosa como ahora. Todos los días, en cualquier situación, durante los juegos de pelota o carreras de caballos, se abofeteaban unos a otros y se mataban por razones insignificantes, no como ahora. Muy bien, en ese ambiente dominado por los burgueses, burgueses que pagaban por los trabajos violentos a los condotieros, ¿no? En ese tiempo, digo, donde los comerciantes tenían libres las manos, ya que los condotieros los ayudaban a desplegar su oficio sin verse degradados, en ese ambiente vivió Rafael. Nació el 6 de abril de 1576 en Urbino. Era patrimonio Urbino entonces del duque Guidobaldo di Montefeltro, y el Guidobaldo se reunía con unos artistas a quienes sostenía económicamente, ¿no? Los ocupaba en el decorado, en la ornamentación de su palacio. Entre sus artistas se hallaba Giovanni Santi, que era el papá de Rafael, ¿no? Era pintor y poeta el viejo, pero los cuadros y las rimas de Santi no pasaron nunca de los muros de aquella fortaleza. Giovanni escribió 23.000 versos solo para alabar a su señor y relatar sus hazañas. Y esta labor, aunque no le abrió las puertas de la fama, le conquistó la estimación del Guidobaldo. Giovanni Santi estaba casado con Maya de Batista Charla, y de este matrimonio nacieron 3 hijos, Rafael y otros 2 que murieron en la infancia. Rafael creció en este clima refinado, animado por otros artistas y también por su propio padre. Empezó a estudiar pintura. Muy bien. Y empezó a adiestrarse también con algunos geómetras en el arte de la perspectiva. Todo estaba muy tranquilo, pero cuando Rafael tenía 10 años, la malaria fulminó a los padres. Cuando digo la malaria, no quiero decir la miseria en el sentido novedoso que tiene esta palabra, sino la malaria en el sentido literal, el mal del aire, aquella enfermedad causada por el mosquito Anófeles. Bueno, y se murieron los padres, y de golpe quedó Rafael en medio de una disputa entre sus tíos, se lo quería sacar de encima, ¿no? El duque se hizo el gil, nadie quería hacerse cargo de él, pero entre tanta desgracia apareció una persona que lo salvó de terminar en el hospicio de indigentes. Se trataba de Timoteo Vichy, un pintor que había desempeñado un papel semejante al de Da Vinci acerca de Ludovico. Vichy tocaba el violín, tocaba el laúd, cantaba extraordinariamente bien y seducía con esas virtudes a todas las minas en cualquier lugar que visitaba. ¿Para qué toca el violín, el laúd y canta uno si no para seducir minas? Timoteo decidió apadrinar a Rafael y se lo llevó a su casa. En poco tiempo Rafael aprendió algunas de las técnicas de pintura que profesaba el maestro y también las que tenían que ver con el levante de minas. Respecto a la pintura, ya en esa época pintó La visión de una noche y el San Miguel, que están hoy en el Louvre. Respecto a los otros asuntos, digo, el de las minas, parece que el maestro y el alumno salían juntos a caminar y saludar señoritas como tantos de nosotros. Ellos en realidad decían que lo hacían para ampliar los límites de la belleza pictórica, pero se las levantaban a las minas, ¿no? En una carta escribe Rafael: para pintar a una mujer bella necesitaría ver muchas más que una, pero ante la carestía y escasez tanto de buen juicio como de buenas mujeres, yo me sirvo más bien de cierta idea que me viene a la mente. O sea que levantaba muchas minas, pero al final pintaba cualquiera. No usaba modelo. Parece que tanto a Vichy, más tarde con Perugino, le gustaba salir con Rafael a observar muchachas para pintar luego la idealización de lo visto. No usaba modelos. Según el biógrafo Vasari, Vasari fue biógrafo también de Miguel Ángel, parece que Rafael gozaba con verdades de ficción, inventaba las bellezas que pintaba, pero bueno, naturalmente tenía que quedarse en la realidad. Una vez unos amigos le reprochaban algunos detalles del cuadro Amor y Psique, como poco coincidentes con la realidad, y Rafael preguntaba: ¿y lo demás? ¿Los otros detalles? Contestaron sus amigos: lo demás se ve natural. Y el pintor dijo: bueno, en todo caso corregiré lo demás. El artista no debe copiar la naturaleza como la ve, sino como debería ser. No era esto el impresionismo, ¿eh? No es que la pintaba como la veía, la pintaba como debía ser, como él creía que debería ser, que es bien otra cosa. Para Rafael, un modelo desnudo no servía más que como invitación para conservar el detalle en la memoria, pero no para repetirlo, sino para comprender las relaciones, para crear acción, para crear vitalidad, pero no para copiar. Recuérdese la diferencia entre Caravaggio, hablamos de Caravaggio no hace mucho aquí. Caravaggio era uno que pintaba con realismo brutal, así había pintado el tránsito de la Virgen con un cadáver. El cadáver nada menos que de una novia que él había tenido, lo contamos acá, ¿no? La resurrección de Lázaro la pintó con un muerto 4 días.
Y era violento, aparte.
Violentísimo. Y el tipo era
un asesino.
Era un asesino, efectivamente, lo hemos contado aquí alguna vez. Bueno, en su momento Rafael hizo uso del naturalismo más extremo, pero lo hizo para escapar de una situación complicada. Parece que el pintor llevaba una vida disoluta, ¿no? Que es la única vida que vale la pena. Y se quedaba muchas veces sin un guita. Un día estaba alojado en una posada, hacía ya tiempo que estaba allí, se le ocurrió pedir la cuenta y advirtió que debía mucho más de lo que tenía. Entonces le dijo al encargado que volviera al cabo de 2 horas para recibir el importe, que él lo esperaría en la habitación. Al cabo del plazo el dueño fue, se encontró una habitación vacía, pero sobre la mesa había unas monedas relucientes de oro y de plata. El hombre quiso tomarlas, pero estaban dibujadas.
Qué bueno.
Las había dibujado Rafael y se rajó. Se fue a Florencia, a mitad para no pagar algunas deudas, y allí continuó sus estudios con el Pinturicchio, que era sordo, pero para un pintor no importa mucho. Considerado uno de los mejores artistas decoradores del siglo. Junto al Pinturicchio, además de pintar, se dedicaban a esconderse de César Borgia. Pues le tenían miedo a César Borgia. Y razón tenía. Era verdaderamente una bestia. Y incluso trataban de evitar que Borgia se interesara por ellos. Entonces se hacían los giles, como, sí, como algunos en el servicio militar, sí, sí, ¿no? Para no llamar la atención de Borja. En ese tiempo estudió anatomía y se llevó a su pieza para estudiar anatomía un montón de esqueletos. Los tenían todos amontonados. Debe haber sido un cuadro dantesco entrar en la pieza del Rafael y ver a los esqueletos, me imagino, uno sentado, el otro acostado, qué sé yo. Pintó muchísimo, se puso en contacto con los adeptos de Savonarola, aquel herético que mataron ahí en la Piazza de la Signoria. Él estaba, Rafael estaba en un grupo liderado por Facco Dalla Porta. Golpeá que te van a abrir.
Discúlpeme, no puedo. No,
por favor.
Pero al final se cansó de Florencia, me refiero a la ciudad, no de Firenze, y se fue a Roma con una carta de recomendación para el Papa Julio II. Y en Roma lo esperaban. Cuando llegó, quedó completamente admirado por el arte clásico, se puso a estudiarlo con devoción, él mismo incorporó a su obra una enorme carga de espíritu helenista. Si ustedes ven sus cuadros, algunos parecen verdaderamente una reproducción del espíritu griego. Ahí está la academia con una, con unas arquitecturas, me parece, algunas columnas, una cosa así, ¿no? Algunos eso le gusta, no le gusta tanto, prefieren la imperfección, esas obras menos terminadas de Miguel Ángel. Pero bueno, Miguel Ángel tal vez era menos pintor que Rafael porque era escultor. Fue pintor porque aprendías de todo en aquella época. Y algunos dicen que Miguel Ángel fue el mejor de todos los pintores. Pero bueno, desde el punto de vista de la estricta perfección, parece que el mejor fue Rafael. Pero el otro, Miguel Ángel, por tener ese cierto descuido, tenía también una potencia, una especie de enojo, que no se advierte en Rafael, donde todo es muy prolijo. Bueno, el Papa lo llamó. El Papa también quería darle a Roma un esplendor antiguo y helenístico, y lo llamó a Rafael. Ahí estaba Miguel Ángel, desde luego, trabajando con la tumba de Julio II, una de las grandes tragedias de la vida de Miguel Ángel, porque no sabía cómo terminarla. La cosa es que a Miguel Ángel no le gustó nada la presencia de Rafael, imagínense. Claro. Yo laburando acá en Roma con el Papa, y me traes al otro. Rafael le mostró unos dibujos al Papa, el Papa le encargó inmediatamente la decoración de las habitaciones en las que trabajaban Signorelli, Suardi, etc. Julio II se emocionó tanto que echó a todos los pintores que tenían, pidió que lavaran la pared. Se imagina cómo se pusieron todos los pintores del Vaticano, rajaron. Le encargó incluso a Rafael pintar los tapices de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel esperaba, ya que él estaba pintando el texto.
Claro.
No, los tapices los pinta Rafael. Rafael no delegaba nada. Hacía todo él, hasta las tareas más ingratas de la pintura. Ir a la ferretería, iba a él.
Cargar las latas, las cargaba él.
Las latas, los andamios,
cargaría la pintura.
Todo era realmente para mostrarse frente a Miguel Ángel, que era su enemigo. Se armó una bronca tal que hasta los discípulos se pelearon. Entre los ayudantes de uno y otro se agarraban de los pelos. Al final, Julio II se murió y las cosas cambiaron. Apareció León X, Miguel Ángel, despechado, no porque se hubiera muerto Julio II, pero porque León prefirió a Rafael. Miguel Ángel, despechado, se fue de Roma, y Rafael fue nombrado arquitecto, se dedicó a esculpir, a dibujar, a hacer decoraciones de teatro para las obras religiosas. Un día debió pintar en tamaño natural al elefante favorito del Papa. Era más cortesano Rafael que Miguel Ángel, que era un tipo feo, desagradable, antipático, etcétera, y genial. Muy tranquilo estaba Rafael hasta que conoció a una chica llamada la Fornarina, que como su nombre indica, era la
hija una fábrica de pasta.
La hija del panadero. ¿Cómo me gustan las hijas de los panaderos? No me canso de decir en este programa. Las mejores mujeres que yo conocí eran hijas de un panadero, o trabajaban en la panadería, o doblaron la esquina una cuadra antes de cruzarme, o son cajeras de un supermercado. Bueno, o acompañan a otro en un baile.
Claro.
Bien. Rafael sabía eso y se enamoró perdidamente de la hija del panadero, una morocha hermosa, y según Vasari, esta morocha lo agotó. Qué dice suave. En su crónica, Vasari, maldita sea esa mujer que causó la muerte del príncipe de los pintores cuando aún se hallaba en la primavera de la vida. fue una cortesana cuyos besos ardientes devoraron la fuente de la vida de Rafael. Dice Vasari, muerto de bronca porque no le tocó a él. Y parece que así como se entregó largas temporadas a la pintura, no delegando ninguna tarea, por fea que fuese, del mismo modo no abandonó la habitación de la Fornarina. Y el 6 de abril de 1520, el día de su cumpleaños, murió, según dijeron, de una fiebre perniciosa. ¿Será cierto que hace mal?
No creo.
No crea, ¿eh?
Eso era antes, ahora te hacen creer que hace bien.
Claro.
Yo no sé quién está detrás de esto. Debe haber intereses creados en ambas afirmaciones. No debe hacer ni tan mal como decían, ni tan bien como dicen.
Sí.
¿Qué sé yo? Bueno, algunos cuentan que la noche de la muerte de Rafael se sintió en Roma un gran temblor que sacudió las paredes del Vaticano. Y nada más, no cuentan nada. Eso me llena de temor. Los funerales fueron tan pomposos como los de un príncipe, como que de un príncipe se trataba. A la cabecera de su lecho de muerte fue colocado el cuadro La Transmutación, que fuera destinado luego a la Catedral de Narona. Tenía 38 años Rafael. Miguel Ángel vivió hasta pasados sus 80. Está buena la Fornarina. Yo estuve esperando unos cuadros. Está buena, está buena. La mujer del Renacimiento tiene lo suyo.
Claro.
Es
pulposa.
Es pulposa, pero además está arreglada.
Sí.
Está arreglada. A mí, de todas las mujeres que se han pintado, me gusta la Venus de Velázquez. Es que. Pero está buena la fórmula. Las chicas del Renacimiento se adornaban mucho la cabeza. Los peinados eran muy trenzados, muy difíciles. Sí. Y además, evidentemente, trabajaban mucho para ser rubias o acaso pelirrojas. Pero en esto, las que ganaban eran las venecianas. Las venecianas eran las más refinadas de todas. No solamente por la forma en que se arreglaba, sino porque también eran mujeres de una enorme cultura. Y esa cultura, ese cultivo del espíritu formaba también parte de su arsenal de seducción.
Claro.
Como yo creo que debe ser. Como yo creo que debe ser. Así que estaba buena la panadera. ¿La habrá mejorado Miguel Ángel? Rafael, puede ser, no sé. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta breve reseña, no? Desde luego a este amigo, a Rafael, pero también a Miguel Ángel. Los dos eran estupendos. ¿Cuál era el mejor? Me preguntará enseguida un oyente. Y enseguida nos damos cuenta que eso es como preguntar qué dibujo animado le gustaba a un oyente. Es igual, es irrelevante, porque no es un campeonato.
Claro.
Es irrelevante, pero ni siquiera es que no se pueden comparar, porque es mentira. Claro que se pueden comparar. Ese cuento de que las cosas no se pueden comparar ha sido inventado por los que pierden las comparaciones. Claro que se puede comparar. Pero yo no sabría decir cuál era el mejor, porque no soy Dios.
Claro.
Pero los dos fueron indispensables para el mundo. El mundo fue mejor después del nacimiento de estos dos. Y está bien, ¿no? Está bien. Es cierto, y a mí me gustaría haber vivido en esa época, que era una época violentísima, terrible, probablemente peor que la actual. Pero también es cierto que el auge del arte se sentía al respirar, que era un tema de preocupación,
claro,
y de discusión de los ciudadanos comunes.
Exacto.
Que eran capaces de disfrutar aquellos pintores, ¿no?
Y quizás eso generaba, porque es muy llamativo que sean contemporáneos, ¿no? Porque
generaba más
de
pintores.
Esto, cada tanto te sale uno.
Claro.
En cambio, ser contemporáneos,
todos querían ser así.
Claro.
Aprendían de eso y eran mejores las vidas de aquellos ciudadanos porque podían disfrutar del arte, que es una de las maravillas que uno puede recibir en la vida. Por eso, cuando alguien, por falta de educación, por falta de oportunidades, por su miseria, porque ha sido víctima de injusticia o de mala alimentación, no puede disfrutar del arte porque no se ha educado, lo que hay que hacer no es convencerlo de que las bagatelas que le gustan son el arte,
claro,
sino rescatarlo de eso y ayudarlo y hacerlo trabajar dignamente y educarlo y ponerlo en situación de que un día, si tiene ganas, por ahí sí disfrute de Miguel Ángel, de los Migueles Ángeles que hay en este mundo y de los Rafaeles que hay en este mundo. Pero suele seguirse el camino contrario. Cuando se encuentra esta gente víctima de la injusticia, se le dice, esa cumbia que a vos te gusta es maravillosa. Es mentira. Es mentira, no, sí, es maravilloso.
O eso también es arte.
No,
no es así.
No, no, es algo que está ahí y que vivan 100 años contentos. Pero no, agarremos al tipo, enseñémosle.
Claro.
Enseñémosle, saquémoslo de ahí. Y hay un goce tan intenso, que es el goce de la complejidad, sí, que merece ser vivido. La vida, sí, es mucho mejor así.
Absolutamente. Claro.
Se goza más. Sí. Pero no lo engañes al tipo. Sí. No lo engañes. Decirle, no conoces esto, ¿querés venir?
Claro.
Vení.
Por lo menos para poder comprar.
Anotate en esta escuela. Toma. Ahora, si vos no lo querés ayudar, si está fenómeno así, bueno, entonces hacete el gil,
claro,
y hace funcionar las agencias de cultura y de educación organizando bailongos populares. Todo está fenómeno. Hemos elegido para amueblar musicalmente esta charla sobre el pobre Rafael. Algo que tiene que ver con la causa de su muerte, que según Vasari fue el demasiado comercio venéreo con la panadera. Como ambos eran jóvenes, Amores de Estudiante no está mal.
Uh-huh.
Y lo escucharemos no en la versión de Carlos Gardel, sino en la versión del trío argentino, Irusta, Fugasó y de Mare. No está mal escuchar esta bella canción, aunque yo tengo un despacho en disidencia, porque creo que los Amores de Estudiantes y los de Profesores y los de,
sí,
de miembros del GTA son amores que producen salud en general, aunque ¿hay algún médico en la sala?
Siempre nos pasa lo mismo, ¿no?
Siempre nos pasa lo mismo.
Nunca nos vamos a poder descomponer.
Nunca nos vamos a poner descomponer.
No, no hay manera.
Si hubiera un médico le preguntaría si hace bien amar a estudiantes, profesores y monaguillos. De todos modos, sea que haga bien o mal, escucharemos Amores de Estudiantes en la versión del trío argentino Irusta, Fugasó de Mare.
Mañana una traición, amores de estudiantes, luego un día son. En unos labios ardientes, dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos lindos ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar correr, perder una quietud, mujercita sonriente, te juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente la tienda mi sien, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido. El olvidaré. Hoy mañana una traición. Amores de estudiantes, flores en día.
Hemos escuchado en La Venganza Será Terrible, Amores de Estudiantes, interpretado por el trío argentino.
Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés.
El sacudón, el verde melón, blanco, tizi, que mi mala brisa. Qué inoportuno es el gris humo. Rojo que no, porque piel tan hermosa. El uno al cien, el rojo le va bien. Ojo que te muestra ese viejo verde. Canto que he visto en la negra capristo. Si lo piensa bien, la deja sin listo. Hay un color que es para vos, mira cuánto son.
Es suave. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hoy, a las 22, habla Daniel Scioli. Reportaje exclusivo de Marcelo Longobardi con el gobernador. La lucha contra la inseguridad. ¿Podrá bajar el delito con más policías en la calle? ¿Por qué quiere ocupar un lugar junto a Kirchner en el PJ? La pelea salarial con los docentes. El desafío de reordenar la provincia. La alianza con Macri y su relación con Cristina Kirchner. Daniel Scioli, como nunca. Hoy, a las 22, con Marcelo Longobardi por C5N.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Señores, podríamos leer mensajes de los oyentes, pero apenas nos queda un minuto y entonces se produciría una situación desagradable. Leeríamos unos pocos mensajes y otros quedarían fuera.
Sí, claro, es cierto.
Y estos llamarían para quejarse
de por qué unos y no otros.
¿Por qué unos y no otros? ¿Por qué yo y no el otro?
Sí.
¿Por qué yo y no el otro? Eso, le quiero hacer esta pregunta, ¿no? ¿Usted alguna vez piensa así con envidia? Lo mismo usted, pollito. Al ver a una dama de buen ver.
Sí.
Al ver una dama de buen ver es espantoso. Al ver una dama hermosa que está con otro señor.
Sí.
¿Usted nunca siente por qué ella y no yo? ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué ella y no yo también?
También. Si usted me lo pregunta a mí, yo le contesto que todo el tiempo.
¿Y usted alguna vez deja salir fuera del pecho ese sentimiento? Diciéndole a la mena, ¿por qué andas con este y no conmigo? Se lo digo porque yo he pasado toda mi juventud
esperándote.
Y mi madurez viendo personas que andaban con una mujer lindísima y con ganas de decirle a la mujer, ¿por qué ese y no yo? Y no me atreví.
Sí.
Me atreví por cortedad de genio, porque en algún punto yo estaba de acuerdo con la elección de la mina. Por intervención de mis amigos que me decían, no te metas.
Claro.
Encima te la va a dar.
Sí, tiene mejor pincha que vos. Claro. No es el saco que se puso.
¿Alguna vez lo hizo?
Yo una sola vez. ¿Nunca? Y la mina me respondió porque sí. Ah. Y quedé, ¿no? Dije, bueno, buenas noches y me retiré, ¿no?
Claro, ¿y nunca intentó, Alejandro, usted, por ejemplo, hacerle señas cuando el caballero estaba dado vueltas?
La seña del por qué él y no yo.
Claro.
Él se paraba atrás y le hacía.
Claro.
¿No?
Y acá. Sí. Es peor.
Es peor.
Yo antes hacía eso para levantar minas que estaban con otro.
¿Cómo así?
Y me paraba en un lugar tal que ella me viera y el tipo no, sí. Y yo le hacía señas.
Mensajes de, secretos.
Qué sé yo, cerraba los ojos, enarcaba significativamente las cejas,
claro.
Y extendía los dedos índices de ambas manos y los ponía en paralelo.
Tocándose los unos con el otro.
Tocándose el uno con el otro, sí. Significando mi deseo de vivir una situación venérea en el futuro más inmediato.
Y no con el destino de Rafael.
No. Nunca conseguí nada.
Nada, bueno, tendría que
pasarle el número de teléfono haciéndole los números.
Sí, haciéndole los números.
Dice que es mudo el tipo.
Sí. El problema es cuando le tocaba una mina a Villajese que le tenía que hacer el telediscado, ¿no? Antes.
Ah, sí, ese sí.
Sí, ese, es que, más números que antes. Antes sí. Era fácil darle el número a una mina. Sí.
Eran 6.
Claro, eran 6. 38401.
Oh, sí, divino, ya me lo acordé de memoria.
Me lo acordé de memoria. Ahora,
claro, le daba la característica, bueno, Belgrano 6011.
Claro, podría hablar con René.
Claro.
Pero ahora no.
Pero no solo,
ahora... Anota mi número, ahí no tengo nada para anotar. Bueno, acordátelo. Bueno, mira, el mío es 0223 1566-655-8490 barra 1.
Sí. Porque el barra 2 te atiende mi prima.
Claro, pues son distintos internos.
Claro.
Hemos escuchado el top de la hora. Y aquí entran completamente desnudos, como es de costumbre, los del noticiero.
¿Por qué no se ponen algo?
No se ponen algo porque quieren denotar la libertad de acción que tienen.
Sí,
la independencia de criterio. Si se pusieran un calzoncillo cualquiera, ya la fábrica textil...
Influiría sobre la, noticia.
Sobre la noticia.
Sí, es cierto.
Porque todos dirían, vos tenés algo con la fábrica de calzoncillos de don Carlos Iñiguez.
Claro.
No es así. Adelante entonces el noticiero.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados una décima. Daniel Scioli anunció más obras para la provincia. El gobernador adelantó iniciativas de promoción industrial en el municipio de Malvinas Argentinas. Asimismo, dio a conocer diversas obras a realizarse. Scioli expresó la certeza de que la recuperación de la mayor provincia del país viene de la mano de la recuperación de cada uno de los 134 municipios. Fútbol, River le ganó a San Lorenzo por 1-0. El equipo de Simeone se consagró campeón del pentagonal de los grandes. El gol millonario lo marcó el loco Sebastián Abreu. Vuelven a recuperarse las bolsas asiáticas luego de abrir en baja. La bolsa de Hong Kong gana 1,29%, el Nikkei de Tokio sube 0,12% y el indicador Topix, que reúne a los valores de la primera sección, crece 0,59%. La presidente recibirá esta semana al embajador de Estados Unidos. Cristina Kirchner y Earl Anthony Wayne se reunirán el jueves por pedido del diplomático norteamericano. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados una décima, humedad 96%. Radio 10, la radio. Que lo primero que haces cuando te despertás sea prender la radio, es normal.
Es una manía, radio.
Te pasa hace 10 años.
Me alegra, me informa, me divierte.
Radio 10.
Radio 10. Radio 10.
10 años escuchando...
Es la opinión que tiene toda la gente.
La radio. Ya salió Tendencia de Enero. Este mes, 3 revistas en una. Hombre, Mujer y Anuario 2007. Las mejores tapas de un año para recordar y todo lo que se viene para vos y para él. Airboard, el nuevo deporte extremo que llega de Europa. Hombres Beta y Mujeres Alfa. Lo nuevo en familia y pareja. Belleza, entérate los secretos para verte espléndida aún sin dormir. Máximo Ravena, cómo cortar con el vínculo en permiso con la comida. Entre Rouge y Laptops, las 6 ejecutivas más poderosas e influyentes del 2007. En exclusiva, Antonio Banderas, el último amante latino. Y como siempre, horóscopo, boxes, fitness, beauty news, viajes y mucho más. Tendencia, 2 revistas, 1 concepto. Y este mes, un anuario de colección. Ya está en tu kiosco.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 de 1 hasta el 29 del 2. Hasta otro stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía Oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010.
Mira que divina la azul marino. Como rosa chicle le queda su caniche. Con el verde agua me empapo con ganas. El celeste cielo le sienta al abuelo. Verde inglés por el mar del estrés. Con el gris perla me da gusto perla. Que dulce chupetín, rojo carmesí. Hay negro la vía serví, me enamoré.
Hay un color que es para vos. Y me da tanto son.
Es suave. Hoy, a las 22, habla Daniel Scioli. Reportaje exclusivo de Marcelo Longobardi con el gobernador. La lucha contra la inseguridad. ¿Podrá bajar el delito con más policías en la calle? ¿Por qué quiere ocupar un lugar junto a Kirchner en el PJ? La pelea salarial con los docentes. El desafío de reordenar la provincia. La alianza con Macri y su relación con Cristina Kirchner. Daniel Scioli, como nunca. Hoy, a las 22, con Marcelo Longobardi, por C5N.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
¿Qué significa un regalo? ¿Qué se propone usted regalándome este calzón?
Ajá.
Nuestra habitual sección destinada a desentrañar el significado de los obsequios que uno recibe. Uh-huh. Tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción. A través de los obsequios expresamos nuestros sentimientos.
Uh-huh.
Sepa qué quisieron decirle al regalarle bombones, libros o zapatos. ¿Esas cosas le regalaron a usted? ¿Bombones, libros o zapatos?
Por eso no festejo más mi cumpleaños.
Efectivamente. Bombones. El bombón, un bombón, por ejemplo, si le regalan un bombón, significa que el tipo es un miserable.
Sí, un sí. Bombón solo, regalan.
Un bombón solo, yo no me llamo un bombón, por mucho marroc que se llama.
Claro.
Regalame cuanto y menos una caja. ¿De cuánto? Y peor todavía esos que vienen con la cajita chica.
Sí.
Y son seis bombones.
Seis bombones, sí, pero te traje tres de licor, dice.
Sí, porque... sí.
Sí, no. La verdad es espantoso porque uno ya sabe que aparte en exposiciones, las bombonerías, normalmente hay una variedad de cajas importantes.
Claro, y el tipo dice, eligió a propósito la chiquitita. No era la más grande que había.
Claro.
Era la más chica con una gran siete. Yo le digo eso. ¿Qué, no había una más grande?
¿Eh? Apenas entra, no lo deja ni sacarse del saco.
Ya que... No, le dice, pero no es para vos. ¡No importa! Ahora, cuando viene alguien verdaderamente con una caja,
esa, la, grandota, la de marrón glacé,
nunca me regalaron.
No.
Esa, la grandota,
sí.
Dice, grande, sí. La caja grande, sí. Que trae, no sé,
sí. El bombón, abre,
y esto todo es para los bombones, acomodados, que a mí me da no sé qué empezar a morfar.
Sí, que los bombones parecen pizza.
Claro.
Qué grandes que son.
No, y además están de muchos colores.
Ah, hermoso.
Y aparte te saca uno y se da cuenta todo el mundo enseguida.
Claro, sí. No podés afanarte uno.
No.
Porque, ¿qué, cómo? Queda el lugar. Entonces, yo prefiero que tampoco me regalen eso.
Claro, porque le queda de pareja.
Pero, ¿qué significa, en verdad, un bombón? Significa. Tiene que ver con la sensualidad, sí. Están esperando una respuesta de su parte.
Sí. Cuando le regalan un bombón.
Como te amo.
Claro. Lo que pasa es que a mí me lo regaló mi tía la gorda. La caja.
Y a lo mejor no sabe qué respuesta está esperando. Yo miré...
Me da cara de volvérselo.
En una ocasión... A mí me gustan mucho los bombones, ¿no? Me gustan a mí. Sí. Me gusta comerme. ¿Usted cuál es? ¿Qué bombón le gusta? Digo, entrando en el contexto de la radio actual.
Sí. A mí me gustan los bombones rellenos con menta.
Con menta, está loco.
Ah, los más feos de todos.
Los más feos de todos. Mi vieja le gustaba.
Oh, que me disculpe su madre, pero la verdad yo soy de escupirlo abajo de la mesa.
Me disculpe también el señor.
Sí, perdón.
Yo se lo escupo, el bombón. Sí, sí, ese. Sí, yo sí. En una fiesta, a mí me dan un bombón de menta, discúlpeme,
¿no?
Sí.
Y yo no me di cuenta. Sí. Yo que uno elige...
Es el problema del bombón, que viene como camuflado el bombón.
Claro, no sabe lo que hay adentro.
No es como la empanada que viene con una marca.
El tabaco, viene el repulgue, te lo dice todo y si no, rompe un cantito. Y el bombón, uno, qué sé yo, sí, está medio ahí, de color, y uno agarra... Es cierto que las de menta suelen ser medio chatitos.
Medio chatitos.
Tirando al medallón.
Sí, uno se da cuenta.
Pero se crea, a veces hay sádicos que los hacen así para que se confunda.
Te confundí. Sí. Vienen con licor y menta. Sí, sí. Y una cereza adentro que no sé cómo se la pusieron.
Yo me he comido uno del tamaño de la Torre Eiffel, y era de menta.
Y bueno, vos le metés el tarascón, menta. Yo lo escupo.
Usted lo escupe.
Yo lo escupo abajo el mantel, me imagino.
Lo escupo.
¿Y qué hace?
Lo retengo en la boca.
Una bolsita.
Una excusa, la excusa incluso a boca que usa la doy.
Sí, claro,
si
por supuesto.
Me permite la rima.
Un segundito vendría a ser eso, un segundito. Ya vuelvo, en un minuto.
Y entonces, tiene que haber escupideras de bombones en las fiestas, ¿no?
Tiene que llevar una bolsita.
Las empresas de catering deberían poner, ¿no? Como ponen para cigarros.
Una bolsita, como dice el señor.
Como los aviones.
Pero la bolsita se agacha a atarse los cordones abajo la mesa y dice... Y ahí escupe y después se guarda la bolsa.
Y ahí puede probar varios.
Lo feo es cuando uno se agacha y se encuentra con los 4 o 5 que están escupiendo el mismo bombón, ¿no?
Y se miran.
Claro. Y vos también te lo comentas, ¿no?
Están escupiendo bombones. Y se juran secretos.
Sí, claro.
Nadie sabrá esto.
Estamos todos en la misma, claro.
Estamos todos en la misma, loco. Estamos todos en la misma, loco. Vamos, aguante.
Aguante, ¿eh? Salimos todos juntos, ¿eh? Salimos todos juntos, dicen. Ya vamos a ver.
Pero nunca falta un mamao.
Sí.
Que se emborracha en medio de la fiesta y empieza... Y ese que lo ve, escupiendo el bombón. Es como ese el borracho que enseguida empieza a rajarse.
Que normalmente se maman comiendo bombones de licor, ¿no?
Sí, eso es la peor forma de...
de mamarse.
De mamarse. Es malo, ¿no? La borrachera de licor...
de bombón, sí.
Proveniente
es malo,
de bombones.
Es malo porque afecta doblemente el hígado.
Claro, claro.
Pero, ¿sabes por qué es? Yo te lo voy a... Disculpa que te tuteé, pero estoy medio mamado.
Sí.
Es porque no te das cuenta.
Claro, porque
no te das cuenta, porque te crees que es una gracia comer bombones.
Claro.
Y claro, al cabo de... ¿Uno cuántos bombones se puede comer en una fiesta? 80 bombones, poner. Al cabo de 80 bombones te mandaste medio litro de ron.
Sí. Sí, sí.
Y,
sí.
Y no.
Y es duro. Hay algunos bombones igual que tienen como una marquita arriba, ¿vio? Que tienen como una cosita blanca o como una decoración. Y vendría a ser como el lenguaje de los bombones, ¿no? Como para piolarlo a uno, no repita el error, digamos. Y vos te comes uno
claro.
Blanco.
Bueno, algunos tienen datos. El Maroc siempre es cúbico.
Sí.
Perfectamente cúbico. Uno lo identifica enseguida.
Sí, enseguida.
El de licor tiene el inconveniente que algunos licores son ricos y otros no.
Sí.
Yo he tomado, he comido bombones de Chisotti.
Sí.
Que, espantoso. Sí. Ponían una grapa dentro.
Sí, una caña habanera.
Quedaba tambaleando.
El bombón de licor tiene una formita tipo volcánica.
Sí, a veces sí.
Pero también la tiene el del dulce de leche. Que me encanta.
A veces también. La forma volcánica permite, señor Bactas, practicar un pequeño mordiscón en la cúspide del mencionado volcán.
Sí.
Del mencionado volcán.
Pero, por ejemplo, usted ahí chupa.
No. Primero, muerde un cochichito, lo saca como las nieves sempiternas.
Claro.
Al bombón. Se come ese chocolatito, después le queda el agujero.
Sí.
Entonces usted toma el bombón por la base, mira a todos los circunstantes.
Brinda.
Brinda el movimiento. Como de buen deseo, y inclinando el hocico hacia atrás.
Y boca chiquitita, porque.
Boca chiquitita,
no va a estar abriendo toda la boca.
Se mete y medio. Hace un movimiento de succión que a menudo termina por involucrar al bombón todo.
Sí.
Que con velocidad de piedrazo atraviesa la garganta y se aloja en el aparato respiratorio.
Es verdad. Sí.
A usted también.
Yo he logrado proezas con eso, porque. A mí me gusta esto de hacerle un agujerito y chupar.
Claro,
ya tengo una técnica que yo chupo y empieza a meterse de adentro, de la parte de la base, hacia adentro. Y
la base del cono empieza
primero,
a ceder.
Exacto.
Es una sibarita.
Sí. Hay gente, yo lo he hecho en shows.
¿A usted le gusta el bombón que adentro está recubierto de azuquitar?
Sí, me da un poquito de asco.
A usted no le gusta, claro. Los bombones que me gustan a mí. Confiéselo.
No.
Dígalo, no tenga miedo.
Yo cuando, por ejemplo, tomo ese bombón cónico, volcánico, le saco la partecita de adelante.
¿Con qué se la saca?
Con la boca, igual que usted. Sí. Pero lo olfateo antes. Si veo...
Pero como para saber qué...
Para saber qué tipo de licor tiene.
Oler un bombón no siempre es fácil.
No. No es siempre fácil y no queda muy bien.
Pero no bueno. Queda bien oler nada.
No.
Pero en una fiesta, ¿no?
Pero más vale tomar precauciones. Sí. Finalmente yo me decidí por oler.
Sí.
Prefiero, como el señor, oler. Entonces, olo, no solo el bombón,
sino bueno,
todo.
Cualquier cosa que se me viniere a servir. El señor desea esta...
¿Pero le traen un foforito y usted también?
También. Esta empanada...
No.
Claro. Dice, que con disimulo el abuelo. Sí. El abuelo. El abuelo.
Pero eso no fue con disimulo, ¿eh?
No.
Acá porque estamos familia.
Acá porque estamos familia. Pero bueno, la hago como que la miro... Me pongo bizco, converso con una persona y hago que me diga algo y finjo suspirar.
Ah, perfecto.
Dígame algo, por ejemplo.
Bueno, qué tarde maravillosa estamos pasando, ¿no?
¡Ah! ¡Qué lindo! Y aprovecho y le vuelo la empanada.
Claro.
Cada vez que me dicen qué tarde maravillosa, yo te vuelo la empanada.
Lo que pasa es que, por ejemplo, con el vino está permitido. ¿Por qué no está permitido?
Sí, está permitido.
Y con el vino hay toda una ceremonia de degustación donde tiene que ver el olfato,
la vista, la lengua, allá sí. Incluso queda muy bien,
queda muy bien escupir. Queda muy bien escupir. Los grandes catadores toman y el primero lo escupen.
Sí, 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 incluso en la cara de sus enemigos.
Porque toman de muchas clases.
Pero está bien, por ejemplo, después de un trago de un vino que a uno le ha gustado, hacer...
Sí, estamos muy bien.
Sí. A mí me parece un gesto de refinamiento. Sí. Yo cada vez que tomo algo, aunque sea cualquier porquería, ¿no?
Sí.
Salud, digo, tomo un poco. Y eso significa...
Es otro efecto de la menta, ese también, ¿no? Cuando uno come algo con menta o un bombón con menta.
Ah, la menta. ¿Y por qué usted que le gusta la menta? Sí. La menta enfría, ¿no?
La menta enfría.
¿Usted, por ejemplo, en verano se refresca con menta?
Total, me baño en menta.
La menta, que ¿por qué?
¿Por qué enfría la menta?
Ah, sí. Hay unos caramelos de mentol, que yo me comí uno una vez.
Sí.
Ah, me congelé. En Rusia están prohibidos.
Claro.
Porque imagínese con el frío que hace, 40 grados bajo cero y un caramelo de mentol...
Te baja 80 la temperatura corporal.
Claro, la sensación térmica, de ahí la cosa, baja a menos 80.
Y sin embargo, algunas civilizaciones echaban hojas de menta en la cama de los recién casados.
Para enfriar.
Para enfriar el asunto.
Sí, claro.
Seguramente era el padre de la novia.
Para que los vecinos pudieran dormir.
El padre de la novia que se encargaba.
Claro, el padre de la novia siempre está en contra.
Sí, de cualquier.
De todo,
sí.
De todo.
Sí, sobre todo cuando van con la
de menta.
Con las formarinas de que se olvidaron.
Sí, se ha perdido. ¿Cuántas cosas se han perdido?
No, ¿cómo cambió todo?
Este es otro programa. Antes era otra cosa. Bien, se ha perdido la costumbre de echar hojas de distintas plantas en los lechos nupciales.
Sí,
cuando. Flores. Sí, a mí me gusta, sin embargo, persistir en esa idea.
¿Qué le pone usted?
Bueno, cada vez que salgo con una dama y se da la circunstancia de que ambos vayamos a compartir el tálamo, bueno, yo siempre llevo, tengo en mi casa guardadas unas hojas.
Sí.
Digo, amor mío, un momento, que voy a echar a nuestro lecho de amor.
¿Unos pétalos de rosa o...?
Pétalos de lo que tú prefieras.
Ajá.
Y le muestro... ¿Orégano? ¿Toronja? ¿Hojas de toronjil?
¿Eh? ¿Albahaca?
¡Albahaca!
Claro.
Es tan hermoso amar con olor a albahaca.
Ortiga.
Sí, oír a tu amado decirte, dame el pesto. Así que...
Bueno, sí.
Sí, sí. Bueno, lo que sea, tengo... azafrán no le aconsejo.
Uh-huh. Y el camino, creo que es una costumbre ir tirando...
en los casamientos. Yo
creo. No, cuando es lindo que usted recibe por primera vez una señorita en su casa, que ella encuentre un camino
así,
que siguiendo este camino concluye en el lecho, digamos.
Ah, como Hansel.
Exactamente.
Ah. que no se me había ocurrido, pero está muy bien. Yo lo que tengo en casa no sé si servirá. Cuando llueve, pongo unos diarios.
No, no es lo mismo, Alejandro. No es lo mismo. No es lo mismo.
Pongo unos diarios porque viene la gente con los, con las patas embarradas, no, y me enchastra todo el parque.
No, pero no es lo
mismo. Entonces le pongo los diarios que van...
Y siempre en fila para la cama.
En fila para el lado de la cama, cuando llega... Si viene, claro, dice, claro, qué sé yo, murió Moriche Valdés.
A una señorita que le dice, vení, vení, vamos a seguir las noticias.
Claro, a seguir las noticias.
No, 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 no es lo mismo, no es lo mismo. Es preferible... pétalo de rosa, pero bueno, hay que tomarse, sí, el trabajo, porque eso también habla de la voluntad que tiene usted de tener esta cita, porque, claro, usted tiene que ir sacando, claro, pétalo por pétalo.
Y en las bodas lo que se arroja es arroz, mayormente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Con qué violencia hay que arrojar el arroz a los...? Porque yo, a mí me echaron de un casorio, porque agarré un puñado de arroz, casi le incrusté al novio, que justamente era uno que andaba, porque la mina me gustaba. A mí
lo dejó tuerto.
Y la tiré al novio, parecía picado de viruela.
No, hay que tirar, hay que arrojarlo.
Los granos de arroz en la frente.
La costumbre es arrojarlos, como para arriba, y es una costumbre
como,
que dice...
Como arroz al pozo.
Claro, exactamente. Tiene que ver con desearle a la pareja abundancia.
¿Abundancia de qué?
En general, digamos, que tengan una vida, mira, abundante
en lo que sea.
En lo que sea.
Pero yo no le deseaba, en realidad yo estaba...
No, si le gustaba la mina, usted fue con bronca.
Pero usted le tiraba...
Incluso yo hice, discúlpeme, ¿no? Un intento último de levantármela a la novia, ¿no?
¿Ahí mismo?
Ahí mismo en el caso.
No.
La saqué a bailar, yo que bailaba en el bar, y le digo, sí, escúchame, te tengo que decir una cosa.
En el medio.
Claro. Que un tipo te tenga que decir una cosa en el medio.
Es un poco comprometedor.
De tu casorio. No está bien. No. La mina un poco se alarmó.
Y claro.
Dice, salí para afuera, le digo. 15 minutos que te tengo que decir. Dice, ¿cómo voy a salir acá? ¿Con qué pretexto? Vos sabrás, le digo.
¿Y la mina salió?
No, no salió. Entonces la encaré de nuevo.
¿Volvió a entrar otra vez?
Entrar y medio que la empujé. Escúchame, escúchame. Digo, esto no me lo podés hacer a mí.
¿Qué situación?
¿Cómo te vas a casar con ese? ¿Justo hoy? Sí, dice, justo hoy.
Sí. Ya está todo pago.
Justo hoy le digo que es el aniversario del día que nos conocimos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del día que nos conocimos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Le dije.
¿Así le hablaba?
Sí.
Me da un poco de miedo si soy la señorita, ¿eh?
Y la arrinconé en un pasillo. Digo, ¿te acuerdas el día que nos conocimos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Pero el novio no miraba todo esto.
No, el novio estaba...
Lo estaba tirando para arriba.
Estaba mirando un video de cuando él era chico.
No. La verdad que entonces hubiese sido mejor que se vaya con usted, ¿eh?
Digo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Digo, déjalo. Te lo pido por última vez. Déjalo. No, dice, no puedo. Ahora ya me casé. No importa. Digo, déjalo. Claro. Toma, le digo.
¿Me dieron en el bolsillo?
Sí, saqué unos bombones que ya me los había afanado. Los bombones significan que estoy esperando una respuesta.
Claro. ¿Y la mina qué dijo?
No, se lo tengo que pensar.
Ah, bueno, capaz que había una...
No, pero después no me contestó más, así que
¿no?
Lo debe estar pensando. Hace 14 años. Pero no, se lo da como consejo. No conviene tratar de levantarse a la novia.
No.
Porque con el cuento que se casa, a mí te se ponen intratables. ¿Qué te crees que eso? ¿Porque te casás?
Claro.
Ah, porque te casás. Igual, hacer lo que quieras.
Lo que pasa es que el tipo que se confunde porque como ella baila con todos.
A mí me dio eso.
Claro.
Mismo que se levantó la
y empezó a mostrar
el vestido,
la liga.
Y mostró la liga. Dije, esta está.
La regalada.
Está regalada también, le digo. Bailó con todo, la besaron todo, mostró la liga. Digo, ¿qué te pasa, loca? Le digo, cuidado porque,
Cuidado que acá hay un macho,
Que no soy de madera,
claro.
Le digo, Que no soy de madera.
Todo esto son
no,
miles,
no,
pero
sí,
yo...
Sí, sí.
Lo imagino, este señor en esa situación.
Así que no conviene.
No conviene.
Bueno, habíamos dicho hasta ahora el significado de un solo regalo.
Un solo que es que...
Son los bombones, así no vamos a terminar nunca. Zapatos y carteras tiene mucho que ver con el sexo. Nunca lo hubiera pensado.
Yo tampoco.
Si hay una cosa que nunca usé en el sexo, son zapatos y cartera.
Y yo estoy un poco preocupado porque no solo le regalé botones, sino que le regalé una cartera y un par de zapatos a mi tía la gorda. O sea que la estoy matando.
Tu tía la gorda se va a la noche que no duerme. Zapatos y cartera dice, los zapatos son a la mujer lo que el auto es al hombre.
Me parece que no.
Ah, o sea que la mujer viaja en cartera. Un símbolo sexual.
El zapato de taco alto
es un símbolo sexual.
Podría conseguir.
Pero no que se lo ponga el tipo.
El zapato de taco alto es un símbolo sexual.
Pero no que se lo ponga usted. Regalar, dice usted.
Regalar. Regalar zapatos de taco alto es lo mismo que
decirle
que un auto.
No crea.
Libros.
Bueno, ese es un lindo regalo para hacer, me parece. No, no creo que tenga mucho.
No, dice, muestran el gran aprecio que sienten por su capacidad intelectual y su apertura al diálogo. O sea, la mina que te regala un libro no te quiere tocar ni con un palo.
Y ese trae un par de zapatos, le digo.
Claro. Y finalmente el regalo que yo estaba esperando, lencería.
Ay, qué lindo.
Lencería.
Eso sí tiene un lenguaje, ¿eh?
Si bien puede considerarse una invitación al sexo.
Sí.
Puede considerarse. Es más, hay gente que en vez de invitar al sexo, del orden de che,
vamos
a la pizzería.
Claro.
Directamente sacan del bolsillo un paquete con un.
¿Cuál es
el interior?
¿Usted cuál es
señorita para usted?
De la lencería que regala, el primer objeto que regala de lencería usted.
Lo diré. Es una palabra
difícil de decir.
Difícil de pronunciar a esta hora, donde hay muchos niños.
Anímese, Alejandro, anímese. Dele. La gente lo va a saber interpretar.
Calzones de lona de cangre.
Difícil de envolver, ¿no?
Es decir, calzón en su expresión más cerril,
sí.
Más basta.
Claro,
basta.
Eso, por ejemplo, una chica que usted la quiere conquistar, le invita al cumpleaños, ¿usted le lleva eso?
Claro, van todo el cumpleaños, van todo con libros, con zapatos, cartera,
bombones.
Cosas sí. Lo digo usted, tranquilamente. Este calzón de lona de catre es para ti, dice la tarjeta. Claro. ¿Usted pone tarjeta en los regalos?
Y sí. ¿Sí? Yo pongo cuando...
Pero son redundantes, por ejemplo, esta y pone lo que regala.
No, no.
Eso es para cuando no sabe lo que es.
Claro. Eso cuando no tengo papel para envolver. Claro. Digamos, no, pero yo lo que hago es cuando me gasto unos mangos, ahí pongo, poco, grande. Ah. Y cuando hago medio corretón, como felicidades nada más.
Claro, dice, este reproductor de cassette japonés
ha sido regalado.
Que tanto esfuerzo me ha costado.
Claro, que me costó un
Perú.
Un platal, un potosí. demuestra el afecto que te tengo.
Sí.
Firmado fulano.
Sí. Es más, yo
PD acá... lo compré en el Trujollero.
Sí. Y lo estoy pagando en cuota, me quedan 11.
Todavía lo estoy pagando.
Pagué una. Yo cuando es así, hasta trato de no ponerlo afuera, trato de pegarlo adentro del aparato.
Claro,
para que no se caiga
se
la...
separe su nombre del mencionado aparato.
Sí.
Pero eso es como guardar fotos antiguas.
Y digo yo, Magda, aquellos regalos que gustaban a las madres, regalos preparados por nuestras propias manos, una tarjeta artesanal,
sí, el cesto, yo hacía mucho cesto con la lana,
un cinturón hecho con
caracoles.
Ahí está. No,
ya no.
Es
preferible para zapatos.
Le regalan a la novia una tarjeta hecha con florcitas que dicen el nombre de ella, también se lo tira por la cabeza.
Sí. Se
un atado de cigarrillos, ¿se acuerda que se hacían como una especie de
cinturón? Como una especie de cinturón, ese espantoso.
Sí. Bueno, y la bolsa hecha con sachet de leche.
¿Ah, sí?
Sí, con el plástico.
¿Lleno?
No.
Debe
no.
Quedar bárbaro.
Uno queda bien, por ejemplo, si va a una embajada, tiene que regalar un embajador.
Un regalo empresario.
Un regalo empresario.
Sí. Sí. Mire, con todo sachet de leche de la sirenísima, le hice una piola bolsa.
Pero se hacía mucho, se tejía
el
sachet de leche y era espantoso.
Artesanía espantosa.
Sí.
A mí me dio un regalo que nunca me hicieron y que me gustaría que me hicieran. Unos veladores, ¿nunca vieron esos veladores? Que tienen una pantalla y en la pantalla hay un tren.
¿Y va dando vuelta?
No da vuelta, pero la luz hace como un movimiento y el tren te parece que anduviera. Yo un día vi un velador de esos en la vidriera de una mueblería y estuve 6 horas
mirándolo.
Sí,
absorto.
Venía con un primo y me puse a mirar el tren y mi primo decía, vamos, 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 vamos. Y
no lo podía mirar.
Me vino a buscar con otros parientes para sacarme porque yo había quedado encandilado.
¿Y nunca vio esos que son como unos pececitos que van dando vueltas, por ejemplo?
No.
Sí, hay uno.
¿Ay, en serio de eso?
¿En serio?
No.
Yo, ¿sabes? Tengo miedo porque yo un día dije, me lo compro. Incluso entré. Le digo, deme
el tren que hay.
El velador ese del tren. Y me dice, ¿estás seguro? Me dijo el tipo.
No.
Y le pregunté por qué. Me dice, mire, los señores que lo compraron han tenido dificultades, dice, para conciliar el sueño. Y me dijo el tipo, no lo lleve. Cuando nadie lo vio, no lo lleve. Acá vino uno. Dice que la noche que lo puso a los gritos, ¿tá? Porque soñaba que lo llevaba por delante del tipo. Así que el tipo se dormía y cuando se despertaba
se veía
encima y ¡ah! Gritaba, lo trajo la mujer, a él y al velador.
Claro, los devolvió a los dos. Sí. No, qué feo eso, ¿eh? Hay que tener cuidado con los regalos que uno hace, mire, de verdad, ¿eh?
Sí, sí. Yo, discúlpeme, no. Debía...
Perdón si tocó un tema, Alejandro.
No se ponga así, Alejandro.
Perdón. La verdad que lo hemos hecho sin querer, Alejandro.
Mire, yo tenía una novia y la quería mucho. Un día pensé, ¿qué puedo llevarle?
Claro.
Y le compré un perro. Un perro. Un perro de verdad, vivo.
Sí.
Y le grabé al perro.
¿Cómo le grabó?
Como una yerra, le hice. A fuego. Le grabé el nombre de la mena.
Sí.
Siempre te amaré.
¿Todo eso puso?
Fulana, siempre te amaré. El perro, unos gritos. Parecía un chancho el perro. Se lo regalé. Ya voy a las noticias. Se lo regalé. Y ella lo aceptó, ¿no? Yo dije, ahora me va a amar, me va a amar, me va a amar. Fingió que le gustaba, qué lindo, dijo, no sé.
Ni lo acarició el perro.
Ni lo acarició. Igual. Un día estaba en el botánico.
No me diga.
No me diga que lo. No.
Y viene un perro, no. Empieza a ladrar.
¿Y cómo lo reconoció?
Ah, porque me odiaba el perro. Y lo leo y el perro decía, siempre te amaré. Y tachado
el nombre
de la mena.
Pobre, sí, porque lo habrá tachado de la misma manera que usted lo escribió.
Claro. Y digo, así son las cosas. Le encajé una patada al perro.
No, no se lo...
Y me fui caminando tristemente. Pausa.
Radio 10, siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, la temperatura 21 grados una décima. Las ventas interanuales en los shoppings subieron un 28% y es un nuevo récord. En diciembre pasado, el consumo en esos centros creció 23,1%. En tanto, la facturación llegó a 6.140 millones de pesos, superando a 2006 y 2005. Los datos fueron brindados por el INDEC. El FBI investiga a 14 entidades del sector financiero. Lo hace en el marco de la crisis crediticia norteamericana. Las pesquisas se centran, entre otras cosas, en la posible falsificación de balances y el comercio interno de valores. Aparecieron pintadas nazis en Santa Fe por el Día del Holocausto. Paralelamente, un grupo de jóvenes de esa provincia creó una página web en la que revive la ideología hitleriana. Lo pudieron comprobar expertos informáticos. Allí canalizan sus pensamientos xenófobos y racistas y publican fotos y supuestos pensamientos antijudíos de personalidades argentinas. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados una décima, humedad 95%.
Radio 10, la radio.
Que dejes lo que estabas haciendo para prestarle atención a la radio es normal.
Arriba la 10.
Te pasa hace 10 años.
Es que me tiene al tanto de todo lo que pasa en el país.
Radio 10.
Radio 10. Radio 10.
10 años escuchando.
Está diferente, que es lo principal.
Y la radio.
Hemos escuchado en La Venganza Será Terrible a Steve Wonder, Eres la Luz de Mi Vida.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Bueno, ¿qué le parece, querido Pollo, querido Coco, si leemos mensajes de los oyentes? Que no hemos leído uno en todo el programa.
¿Cómo no?
Así que leamos los mensajes y demos cuenta de algunas publicaciones recibidas. Yo acá tengo una sola, que es de la colección Le Monde Diplomatique, El Imperio de la Guerra Permanente, Estados Unidos y la Mundialización Liberal, con prólogo nada menos que de don Noam Chomsky. Bueno, no dice acá quién es el autor, pero supongo que será una recopilación de artículos.
Yo tengo aquí Historia de la Luz de Susana Gallardo, El Primitivo Deslumbramiento ante la Luz, las teorías sobre su naturaleza y sus modernos usos en la historia de la información, es de Estación Ciencia, una colección dirigida por nuestro amigo Leonardo Moledo.
Sí, señor, un querido amigo de este programa, con quien siempre tenemos deleitosos contactos, ya que es un hombre de una gran sabiduría. Y usted sabe que yo, curiosamente, soy aficionado a esas cuestiones de la ciencia, simplemente porque las desconozco. Así que es un buen libro ese de la luz. Me han dicho, que no sé si será cierto, ¿no?, que la luz va muy rápido realmente. He leído en la solapa de ese libro, he leído que la luz va muy rápido.
Pero
no sé si son más de 1000 kilómetros por hora.
Ah, mucho.
No sé si son 3000 kilómetros por hora o algo parecido, sí, era. Sí, sí. No, no, me hace seña el del equipo de producción. Sí. Me hace seña.
¿3000?
No, no, me hace seña que se van. No estaban escuchando el programa, estaban escuchando. Como 3000 kilómetros por hora. La luz va muy rápido, como cualquiera puede.
Sí.
Advertir, ¿no? Basta prender.
¿Cómo se mide del tiempo que uno prende la perilla cuando, claro, se prende la luz?
¿Es exactamente? Por ejemplo, la luz está allá arriba, ¿no?
Sí.
Usted se mira la mano.
Sí. Sí.
Prende la perilla y ve cuánto tarda en iluminarse la mano desde el momento en que se prendió la luz.
La lamparita.
No, a usted le parece que más o menos en el mismo momento, pero siempre hay algo que se tarda, y ahí el científico, que tiene mucho más ojo que nosotros.
Claro. ¿No? Claro.
Entonces mira y dice, bueno, sí. Para llegar de allá hasta acá tardó un segundo, entonces que va como a 1000 kilómetros por hora, calcula el tipo más o menos.
¿Y si, por ejemplo, yo me pongo más lejos, es lo mismo?
No, va a tardar más.
¿Ah, sí? Un poquito más.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, la luz que hay en las estrellas tarda muchísimo en llegar. Tarda como 30 minutos.
Sí.
En llegar desde una estrella hasta acá.
Sí, sí, yo me estoy quemando con el sol de las 12,
hora,
pero...
1000 kilómetros por hora tarda como 30 minutos en llegar. Sí.
No, no me estoy quemando con el sol de las 12, me estoy quemando con el sol de las 12:30.
Efectivamente, la estrella está recibiendo la luz de una estrella que ya se apagó, como en el caso de algunos amores.
Muy bien, esto yo solo quiero agradecer a Leonardo Moledo.
Bueno,
la revista Joy, que llegó también. Que...
¿Joy o Soy?
Vaya a saber, ¿no? Yo leo Joy, pero puede ser que se diga Soy, ¿no?
Joy, Joy.
Joy, es así. Y, que tiene una nota muy interesante que dice: ¿cómo bajar vino desde la web? Debe ser difícil bajar vino de la computadora, ¿no?
Hay que pegar unas patadas.
No sé, ¿no? Al CPU, hay que pegar
unas patadas. Al borracho se
dame el tito, ahora quiero blanco, ¿no? Te grita uno.
Extraordinario.
Bien, ahora vienen los mensajes propiamente dichos. Señor Cocosilli, ¿quiere ser mi novio? Me encantan sus rulos. Dice, la enigmática de Mardel.
Dejé un amor en Mardel, uno vio. Siempre pasa cuando uno vuelve, le da manda el nombre. ¿Por qué no me lo dijo Mardel, no? Dolina, mandale un saludo a Cacha de Banfield. De
¿Cacha?
Sí, a Cacha.
De Cacho, Cacha.
Claro.
Cacha de, ¿no?
Claro. De parte de Ale y Aldi.
¿Cómo no?
Hola, soy Vanessa y me encantan tus obras. Te pido por favor envíes un saludo a mi mamá Amalia, que te escucha siempre.
¿Dónde ¿verdad? Está Vanessa? Se ha ido.
Ahí, allí está.
¿A dónde? Ah, hola Vanessa. Jorgelina Mataderos. Se me cortó la luz en mi casa por la lluvia, pero por suerte la radio es a pilas y los puedo escuchar. Dale.
Nacho de Villadelina. Los pude ir a ver a Mar del Plata y quiero felicitarlos por los grandes artistas que desfilaron por el programa.
Bueno. No desfilar.
No, yo estaba pensando. Digo, habrá venido Mercedes Sosa y yo no fui ese día.
No, sí, pero. No,
actuaron algunos, pero no desfilaron.
Actuaron grandes artistas, pero no desfilaron. Bueno.
Ale, mandale un saludo a Bernabé, que está en plena mudanza. Marisa, Silvia, Adriana y Eugenia.
Lo echaron a Bernabé.
Sebastián te pisaría.
Sabía que no duraría. Bueno,
Sebastián de Pilar dice: negro, mi hija tiene 17 años.
Sí,
perdón.
Sí.
Y fue porque
Alonso es uno de los más grandes jugadores.
Y fue por se fue por primera vez sola de vacaciones con sus amigas. ¿Cómo puedo hacer para saber si estuvo con alguien?
Pregúntemelo a mí. Te escucho hace varios meses, la primera vez que te vengo a ver. Y vine con mi novio, Maxi, que me trajo. Porque hoy es mi cumpleaños, dice María de Chivilcoy. ¿Dónde está María de Chivilcoy? Y su novio. Ese debe ser Maxi. Hola, Maxi, ¿qué tal?
María Rosa de Cobland dice: soy administradora de consorcios y estoy liquidando un edificio. Entre tanto cálculo aburrido y papelerío, los únicos que logran sacarme una sonrisa son ustedes.
Soy sobrino del fundador de Hispano France. Hispano France es la fábrica de bicicleta, ¿no? Bueno. Mi mujer te escucha hace 10 años. Sergio Bielsa y Anaí. ¿Han venido? Los de Hispano Francia, ahí está, ¿no? Con los cuadros esos que tenían un cromado con dos cromaditos. Por favor, saluda a mi hijo Nico, que te escucha desde Tucumán, dice Rosalba.
Sol de Belgrano dice: Coco, por favor, mandale un beso a mi novio Nicolás. Hoy cumpleaños y es quemero como vos.
Y le mando un abrazo, entonces, porque nos une la misma pasión.
Quiero manifestar por este medio mi agrado amoroso por Carla Bruni. ¿Quién es Carla Bruni? Explique.
La actual esposa, reciente esposa del primer ministro.
Es una cantante que ya tiene varios discos en su haber, bastante bonita, y yo no sé si se casó, pero...
Dicen que sí, que hoy...
Presidente. Con el presidente Nicolás Sarkozy de Francia.
El petiso.
Exacto. El petiso Sarkozy.
¿Y qué fue de Cecilia?
Cecilia,
la mujer... Parece que también está a punto de casarse.
¿Así?
No sé con quién, a veces con alguien de...
Esto me huele...
Dijo el japonés. A Bolonqui. Sí. Por lo pronto. Flavia, de Congreso, ¿le puede decir a Sebastián que se despierte de una vez por todas? Me habla todas las noches y nunca concreta. Ah, que se despierte.
Se despierte en el sentido de que tome un poco de tonicidad. Jorge Sarachman y Maxi Sosa eran quienes me regalo una partitura también de la comparsita, la parte de violín de la comparsita, Bueno, ya quedó.
Alejandro, somos Isabel y Luis de Pando, Uruguay. Te seguimos desde que empezaste. Saludos a Pablo y Elita en Uruguay.
Saludos para Ingrid de Mar del Plata, que escucha siempre el programa. Dice alguien que no quiere firmar para ocultarse en las sombras del anonimato.
Estudio pintura desde hace 3 años, nos dice Marcela. No, yo le aseguro que no. Porque no podría. Marcela de Castelar dice que le encantó la charla de hoy, que sigamos hablando o que sigamos.
Ah, pues le encantó porque estudia pintura, justamente. Sí, ¿eh? Efectivamente. Yo estudié pintura.
¿Ah, sí?
Me salía el caballo.
¿Le salía?
El caballo, no. Yo por eso tuve que abandonar.
Porque le salía como...
Me salía mal el caballo.
Como un perro.
Me salía tirando a perro.
Claro, suele pasar.
Incluso el profesor me preguntaba, pero me embribes, pues ya me llaman embribes.
Sí.
¿Esto es un caballo o un perro?
Claro.
Y yo lo miraba, la primera vez lo engañé, dije, no, es un perro.
¿Verdad? Claro. Yo quise hacer un perro, le digo.
Claro, es un perro. Y dice, entonces, este hombre que lo monta, me dice.
Bueno, dejó de pintar, me imagino.
Y dejé,
¿no?,
de pintar. Le dije, mire, me voy.
Con pinceles pintaba usted, ¿no?
Con pinceles, efectivamente. Témpera, uh-huh. Óleo.
Claro. ¿Y el caballo era con modelo vivo?
No.
¿No llevaban un caballo?
No, me llevaban una foto de Satasto.
Medio borrosa. Y en blanco y negro.
En blanco y negro, yo tenía que pintar.
No hacía como, bueno, Rafael, usted que iba a las carreras y después pintaba.
Y después me lo imaginaba el caballo.
Después de haber perdido unos cuantos boletos, ¿no?
Sí. Bueno,
y bueno, claro, estuvo esa
que... Tuve que dejar.
¿Pintó alguna otra cosa?
Pinté.
¿Desnudos hizo?
Desnudo pinté, sí. Yo pintaba desnudo porque hacía calor. Entonces
era un atelier muy cerrado.
Sí, muy cerrado. Y yo, sí. No desnudo el modelo, yo desnudo, ¿no? Ah, sí. No,
¿el modelo pinchado?
No, el modelo no. No, también desnudo porque eran una pera. Ajá. Y una banana.
Una,
¿no?,
pera pelada.
Una pera pelada, muerta, sí. Fruta pelada, se llamaba el cuadro que estaba...
Naturaleza muerta,
fruta naturaleza pelada. Muerta o fruta pelada. Era una banana, una pera y una mandarina.
Todo peladito.
Todo bien pelado, ¿no es cierto?
Sí, pero
yo desnudo, primeramente, y sabe que me acusaron, dice, usted la calcó.
¿Cómo la calcó?
Dice, esto dice es el Simulcop.
Claro.
Usted se compró el Simulcop, ¿se acuerda eso?
Sí, claro.
Y porque esta fruta está calcada. Y ahí me ofendí.
Y claro.
Ahí me ofendí.
Porque tanto detalle que le habrá marcado, sí, usted, ¿no?
Y después de pintar desnudo me hizo mal la pintura en la piel.
Ah, le salía energía.
Sí, porque yo me limpiaba los pinceles.
Pausa.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos o 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés.
Oferta válida para todas las sucursales de Megatón en el 14 1 al 29 del 2. Octavo 3 stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 418 pesos con 80. Tasa no efectivo 42.04% más impuestos.
Hoy a las 22 habla Daniel Scioli. Reportaje exclusivo de Marcelo Longobardi con el gobernador. La lucha contra la inseguridad. ¿Podrá bajar el delito con más policías en la calle? ¿Por qué quiere ocupar un lugar junto a Kirchner en el PJ? La pelea salarial con los docentes. El desafío de reordenar la provincia. La alianza con Macri y su relación con Cristina Kirchner. Daniel Scioli, como nunca. Hoy, a las 22, con Marcelo Longobardi, por C5N.
¿Quieres tan bonito?
Amarillo, patito.
Te pones unión
con el verde limón.
Y canto jacoro con el verde el oro.
Ojo con el rosa,
el viejo lo goza.
Es un profundo y de sueños teñido.
Dice mente, lo miro y me siento.
Saca si es un piojo.
Es el rojo, rojo pasión. Tocotón, tocotón.
Hay un color que es para vos. Y mira cuántos son.
Es suave.
Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Queridos amigos, hace su ingreso a esta sala el maestro Arnaldo Gansé. Bueno, maestro, tóquese algo.
Hay muchos pedidos hoy, para el maestro.
Numerosos pedidos, maestro.
A ver, ¿qué tiene?
Aquí tengo pollo. Romina de Saavedra, La Gavota de Buenos Aires.
La Gavota es un tema instrumental que a veces tocamos aquí. Mire qué lindo que es. Waldo Belloso, un autor argentino, muy interesante. Bueno,
tengo más pedidos, maestro.
A ver, ¿qué tiene?
Bueno, Laura de San Isidro pide Golondrinas.
Golondrinas. Lo va a cantar nuestro querido amigo Manuel Moreira, que se encuentra por casualidad. Nuestro cantante de ocasión, junto con otros que van a empezar a venir más seguido. Golondrinas, mire, yo lo haría en mi bemol, si fuera usted.
Bueno, pero hagamos en mi bemol. ¿Hace una introducción, maestro?
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
¿Qué tenemos por ahí, Polito?
Maestro, aquí tengo...
Bueno, sí, tengo más, yo tengo un montón, ¿eh? Sí. Le piden, por ejemplo, Bossa Nova desafinado.
Desafinado no tenemos nada.
No, acá, señor. Acá hacemos todo bien.
Catalina de Merlo, dice.
¿Tiene una Bossa Nova por ahí?
Si quieren que desafine.
Sí.
Si você disser que desafino, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é força nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que hoje desafinados também tem coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou seu sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar. Ouviu você com a sua música, esqueceu o principal, que no pito de desafinados, no fogo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração, também bate um coração. Papera, pera, pera.
Gracias, Manuel.
Bueno, tengo otros pedidos, ¿eh? Cecilia y Pilar, primas santiagueñas. A mi madre, piden.
¿A mi madre?
Sí.
Ah, pero yo no lo sé muy bien. A mi madre. ¿Esto será? Hay muchas canciones. Buenos amigos, pero no me perdujo. ¿Será esa?
Puede ser, puede ser.
¿Esa es?
Sí, ¿esa? Porque está acá, me parece.
A ver. A ver si me sale.
Con los amigos que el oro me produjo, pasaba sin temor las horas yo. Y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo. Pero mi madre, no, pobre madre, yo de esa me olvidaba, cuando en garras del vicio me dormí, un inmenso cortejo me rodeaba, y a nadie mi afecto le faltaba. Pero a mi madre sí. moribundo, en lágrimas de seso, murmuró con dolor, todo acabó. Y al ver que gime mi angustiado pecho, todos se alejan de mi pobre lecho. Pero mi madre no, y cerca ya del último suspiro, nadie se acuerda por mi mal de mí. La vista en torno de mi lecho giro, y en mi triste derredor a nadie miro. Pero a mi madre sí.
Bravo, maestro.
Bravo, maestro.
Ese era.
Claro,
¿eh? Se lo acordaba un poquito.
Se lo acordaba. Bueno, vamos a bailar un poco, que tenemos brevísimos minutos de baile.
Si quiere, para ir terminando.
Para ir terminando.
Una cosita movida.
Una cosa. Suélteme, señor. Suélteme, señor.
Tengo la posibilidad acá de poder hacer Los Veremos Tristes y Amargados.
Es una canción verdaderamente muy triste, pero que se puede alegrar mediante el movimiento, el baile.
Con la coreografía.
Y la coreografía y la mera estupidez también, ¿no? Es la historia de un hombre que ha sido rechazado.
Ajá.
Rechazado. Como todas las historias que hemos contado hoy. Son todas historias de rechazo, menos la de la fornarina que aceptó a Rafael.
Claro.
Lo vemos triste y amargado. Lo vemos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que no, dijo que no,
¡no! ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana en Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 4 décimos. Las reservas de petróleo subirían de 9 a entre 13 y 14 años. Fue tras el descubrimiento del nuevo yacimiento en Chubut. Lo estimó el ministro coordinador de esa provincia, Norberto Jaguar. El funcionario precisó también que de esta forma las reservas para Chubut ascendieron a 22 años y 3 meses. El sábado comenzarán los carnavales porteños. Los trabajadores del Estado de la ciudad, amparados por la ley 1322, no irán a trabajar el fin de semana, ni el lunes, ni el martes próximos. Aquellos que deban mantener las guardias mínimas serán reemplazados por franqueros o recibirán compensatorios. Los 2 primeros días de la semana próxima serán no laborables y no atenderá la administración pública porteña. Se encuentra muy grave el sobrino del intendente de la localidad bonaerense de 25 de mayo. Sebastián Ichauspe recibió un impacto de bala cuando 3 delincuentes intentaron asaltar el campo donde vive. Los malvivientes huyeron del establecimiento, dejando una zapatilla en la habitación, que es clave para la investigación del caso. Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 4 décimos, humedad 95%.
Radio 10, la radio.
desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Solo con las noches del olvido, de andar de Dios perdido, pero no sé buscar. Pensaría tanto que me voy a la vida, no llegaba en su vida, no me mira. Pensaría tanto que
encontrarse mirando el mar, qué mejor saber que esa mirada clara.